Gracias al Señor. Vamos con esta oportunidad a considerar la importancia de educarnos, de conocer la palabra, no solamente en la iglesia, porque realmente Dios quiere que nosotros le conozcamos como persona, pero si ya estamos en familia, lo importante para mostrar el amor al prójimo es estudiar o escudriñar las escrituras en casa. Por eso en esta ocasión vamos a hacer una reflexión acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Recordemos que en el mundo las condiciones se han venido degenerando. Hay problemas en lo social, en lo económico, en lo político, y ahora con la pandemia la situación se ha agudizado mucho más, de tal manera que nosotros ya llevamos 2 años de no poder reunirnos como iglesia, pero yo creo que ha servido para valorar lo que Dios dice en su palabra, que debemos de oír la palabra en casa, estudiarla en casa, practicarla en casa para salir de la casa como parte de la familia de Dios y que puedan ver en nosotros que estando en una situación difícil de angustias, nosotros podemos mostrar que tenemos paz, confianza, porque el Señor así lo ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, y estas son las aflicciones. Pero Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y ese confiar es oírlo, recibirle su palabra y caminar creyendo que lo que Él dice es lo que nos va a convenir. De manera que en la enseñanza se nos da a conocer cómo el mundo busca la solución a través de las ciencias sociales. Y esto lo dice en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 5, cuando la serpiente le dice a Eva que Dios no quiere que coman del árbol de la ciencia, porque el día que coman de ese árbol van a ser como Dios. Y qué cosa más astuta, ¿no? Eso le encantó a Eva, se lo dijo a Adán, y comenzaron ellos a andar poniendo por obra la palabra del enemigo y no de Dios. Y por eso es de que la situación se mantiene, y si ustedes han leído el final de los tiempos, dice que la ciencia estará aumentando y el amor a Dios se está enfriando y el creerle a Dios también se va desvaneciendo. Por eso en esta carta se nos menciona que el Señor nos dice que nosotros como iglesia no debemos de afanarnos ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, sino que antes dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. O sea, es el cumplimiento de un ofrecimiento de Dios para los que creemos en Dios. Entonces, por eso la enseñanza nos mueve a mantenernos como alimentándonos, no el estómago, sino que para alimentar nuestra alma, oyendo la palabra y estudiando la palabra, enseñando la palabra en casa, con la familia. Ahora, ¿por qué se insiste en esto? Porque el Señor, cuando dio los mandamientos, dijo que los dos principales mandamientos se resumían así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual al primero: amarás a tu prójimo. Y prójimo es tu familia. Si usted no se casa, pues usted va a encontrar donde trabaja, donde estudia, ahí va a estar su gente llamémosle, más próxima, y con ellos usted va a compartir lo que Dios le ha dado. Ahora, lo grave es que si usted no ha nacido y no tiene el Espíritu, usted va a recibir lo que la gente del mundo tiene. Y entonces usted va a hacer las cosas no con amor ni con temor. Entonces, la situación que estamos viviendo está muy crítica. ¿Por qué? Porque la formación académica, si usted la quiere llevar a un término que tenga valor, se le absorbe por lo mínimo 20 años. O sea, para sacar una maestría, un doctorado, y con eso, pues usted tiene valor para la gente del mundo, y usted cobra su salario, y usted se da gusto en comer, en beber, en viajar, pero no tiene paz. Y lo más triste es que le tiene miedo a la muerte, porque para usted la muerte es el acabose sobre esta tierra. Pero los que hemos conocido a Dios y hemos nacido de nuevo, vamos a estar en la tierra temporalmente. Y eso Dios no lo dice. Y la vida del Señor Jesucristo fue durante 30 años para estar discipulando, y a los 33 años, los tres últimos años, Él hizo la obra para enseñarnos cómo vivir en paz y cómo llegar a la vida eterna, que es lo más importante que debemos de entender, de conocer, y no tanto preocuparnos por los ingresos para adquirir cosas terrenales, temporales. Lo que debemos de preocupar, nosotros debemos de preocuparnos por las cosas que son eternas. Y esto es lo que Dios nos da a través de la palabra. Entonces, ya vimos que la educación secular se hace desde la niñez. A la vecindad tenemos un colegio que aceptan niños de 3 años. Imagínese usted. Antes, cuando yo estudiaba, pues hasta los 5 años nos aceptaban. Hoy es a los 3 años. ¿Por qué? Porque papá tiene que trabajar, mamá tiene que trabajar, y el hijo, pues ahí que le enseñen todas las cosas, y les enseñan cosas muy bonitas, pero que no tienen la palabra que da la fe para poder tener paz y la esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño se está siendo formado intelectualmente? Cuando llega a la juventud o a la adolescencia, ahí está el problema, porque ya él toma sus decisiones. Y esa es la parte más crítica, si no hemos hecho lo fundamental en la época de la niñez. Dice, instruye al niño. Por eso, en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9, nos dice Salomón: anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Además, Eclesiastés, después de dar esta advertencia sabia a la juventud y a la adolescencia, les dice a todos, ya sin distingo de edad, el final de todo el discurso, 12 capítulos, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero si usted recuerda los mandamientos que ya los hemos mencionado y que usted lo sabe, se dan en 2 capítulos importantes. El primero, que consta en amar a Dios, y el segundo, en amar al prójimo. Y si nosotros tenemos eso y lo hacemos, nos aclara el mismo Salomón: no hay fin de tantos libros, y el estudio secular cansa. Y eso, pues, si usted y está estudiando, me va a decir que es cierto, y si no, el día que lo haga, le va a pasar lo que a mí me pasó, ¿Qué me pasó? Pues mis compañeros eran jóvenes dados a los vicios y desde luego para estudiar habían algunos que tenían el ánimo de estudiar cuando tenían su paquetito de cigarrillos y cuando se terminaban los cigarrillos ya no tenían lucidez, ya no tenían ánimo. ¿Por qué? Porque estaban allí artificialmente. Y otros pues tomaban sus pastillitas para aguantar. Por eso, cuando uno está ya con Dios, nosotros ahora, pues gracias a Dios por el ministerio que Dios nos ha dado, a veces nos podemos acostar a la 1, a las 2 de la mañana, podemos despertar a las 5 de la mañana, ¿a qué? A orar. ¿A qué? A estudiar la palabra. ¿A qué? A conocer más a Dios. Y nuestros nervios están tranquilos. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, sino es Dios con nosotros. Por eso la palabra del Señor nos da una enseñanza que se menciona en la carta, cómo el pueblo de Israel fue orientado. Y esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 4, verso 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué calidad, no? ¿Por qué? Por obedecer la palabra que aquí el siervo de Dios está mencionando. Verso 7 dice, porque qué nación grande hay que tenga Dios tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma. Oiga bien. Lo que más le interesa a Dios es el alma. Y guárdala con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Y usted puede seguir leyendo. Pero aquí está explicado cómo Dios quería que el pueblo de Israel viviera y venciera. ¿Y qué pasó? Si usted conoce la historia, lo sacaron, estuvieron 40 años a prueba y fracasaron, y solo pasó Josué y Caleb. Y Josué, antes de pasar a los que nacieron ahí, a los jovencitos de ahí, que obedecieron, les advirtió que no fueran como sus padres, idólatras y rebeldes. Y si ustedes están decididos, van, vamos, dice. Y si no van, oiga lo que les dice. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que Josué sí sabía los estatutos y se los estaba enseñando a sus hijos. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y debemos de hacer. Por eso es de que nosotros debemos de estar buscando la palabra de Dios. Ahora quiero leer algunos pasajes que nos pueden ayudar a entender más esta enseñanza. Vayámonos al libro de Proverbios, capítulo 22. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es la bendición que tiene un hijo de Dios, que oye la palabra, que la pone por obra, y tranquilo, que estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno, y ¿qué hace el maligno? Mata, roba y destruye. Y por eso es de que nosotros debemos de estar cobijados, amparados, fortalecidos con Dios, con su palabra y con su espíritu. Vea qué enseñanza más interesante. ¿Y qué nos dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hablando de Tito? Tito capítulo 2, verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. De ahí la importancia de la enseñanza. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros ahora como iglesia. Vayámonos lo que le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si nosotros buscamos a Dios, o mejor dicho, nos encontramos con Dios porque Él está buscándonos, y nos humillamos y nacemos y buscamos ya la palabra como una necesidad, porque Él pone el querer y el hacer en nosotros, entonces vamos a tener este testimonio. O sea, la gente se va a dar cuenta. E incluso se pueden burlar de nosotros. Y eso es normal. Al Señor lo azotaron. Y Él mismo dice: los peores enemigos serán los de tu casa. Porque ya no todos van a ser hijos de Dios, ¿verdad? Si todos son hijos de Dios, pues gloria al Señor. Pero sí, pueden haber ahí enemigos, como de los 12 que escogió el Señor, Judas le falló. Pero vamos a terminar esta parte leyendo en el Salmo 143, la enseñanza para que nosotros sepamos el valor de estudiar la palabra, para que estemos alimentados en nuestra alma. 143, verso 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. ¡Qué regalo! Pero qué cosa más maravillosa. Yo no sé si usted ya nació de nuevo, pero si usted ya nació de nuevo, no me va a decir que no llegó por medio de una angustia. Y esa angustia, para usted no había ninguna salida, y solo dijo: Padre o Señor, ayúdame. Y lo dijo de corazón, y el Señor lo levantó y le dio paz y le dio la esperanza de nueva vida, y si hay perseverancia, de la vida eterna. Así de sencillo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entendamos y enseñemos. Leamos lo que nos dice Gálatas, capítulo 3, del 8 al 9. Dice Pablo: los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura creyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahí estábamos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De ahí queda Guatemala, México, Centroamérica y todo el mundo. ¿Por qué? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para eso, quiero leer lo que dice Romanos, capítulo 5. Mas justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Esto es el regalo de Dios para los que oímos la palabra en la iglesia, pero la estudiamos y la enseñamos a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestros nietos en la casa. Por eso nosotros debemos de estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos. ¿Qué pasa si nosotros no estamos en el Señor? El libro de Romanos capítulo 8 dice, si hemos nacido de nuevo, Dios nos dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma. Y nosotros somos los que estamos continuando con esta palabra que ahora tiene validez para estos tiempos tan difíciles en los cuales nosotros estamos viviendo. Quiero ir terminando para leer en San Juan, capítulo 14, 21. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto se llama unidad granítica. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto vale más que un doctorado. Y esto es para gente que oye la palabra, cree la palabra y vive la palabra. Esa unidad, ese consuelo, esa manifestación. O sea que Dios está diciéndonos acá, cuando tengas problema, clama a mí, yo te responderé. Y problemas tenemos, por eso la carta nos dice que las pruebas son buenas, las aflicciones son buenas. Romanos 8:28 dice, si amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Y esta es la verdad, y ya vamos a ir por el tiempo concluyendo, leyendo San Juan capítulo 15, del 4 al 7. Póngale atención, porque esto tiene un mensaje maravilloso para los que somos parte de la iglesia, para los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para los que estábamos buscando la paz y la fe. Y oímos la voz de Dios, nos humillamos, nos bautizamos, o mejor dicho, nos bautizó el Señor con el Espíritu Santo. Y ahora estamos andando. Y el regalo de la salvación tiene esta confirmación. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Así que la carta es muy, muy bonita, tiene mucho más, pero vamos a ver si terminamos con esta parte que nos dice lo siguiente. Recordemos que el efecto de la ciencia es muy peligrosa, de las ciencias que uno aprende en el mundo. Dice, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Malaquías. Esto nos está dando a entender que si usted realmente busca las ciencias que el mundo da, se va a creer más que los demás. Pero el hombre justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque en primer lugar ama a Dios y en segundo lugar ama a su prójimo. Y como parte final, aquí en Mateo 25, vamos a escuchar lo que nos dice. Está extractado, pero vamos a sacarle el jugo a este pasaje que tiene una verdad tan importante. Cuando habla el Señor del juicio de las naciones, y dice de la siguiente manera, Mateo 25:41. Y entonces dirá también a los de la izquierda, ¿y quiénes son los de la derecha? Son las ovejas que oyeron la palabra e hicieron la obra de Dios. Pero a los que no hicieron la obra de Dios los llama cabritos. Entonces, y esos son los de la izquierda, y a esto se refiere. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? Y repitiendo lo que le dice. Y entonces él les dice, él le respondió, de cierto os digo, verso 45, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y cuando dice más pequeñitos, póngase a pensar usted aquellos que están recién nacidos en su casa, que comienzan con la niñez, siguen con la adolescencia, y todavía, si usted tiene comunión y unidad por el Espíritu, puede hablar, puede platicar, puede aconsejar y puede jugar con ellos. ¿Por qué? Porque ya es el Espíritu Santo el que nos hace tener comunión, bendición y vida eterna. De manera que, para finalizar, la carta nos habla en Daniel capítulo 12. Esta es la profecía del fin. Solamente voy a leer unos dos versículos para que vea usted el contenido de la palabra de Dios, profecía que ahora está cumpliéndose. El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. O sea, tenemos otra ciudadanía, otro trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Es anunciar el reino de los cielos. Verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Por eso es de que los que estamos en el camino estamos esperando la venida del Señor o que nos llame a su presencia. Pero para ello tenemos que tener temor a no fallar en dejar de amar a nuestros hijos, a nuestros nietos, como decía Deuteronomio capítulo 4. En síntesis, la carta está dirigida para que no menospreciemos la palabra y comencemos a hacer nuestros tanes de que la hemos oído y que estamos creyendo en ella y que estamos esperando su cumplimiento con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia. Ya cuando esté hecho eso, dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén.